Ángel Show, 9:08 minutos, la temperatura también va subiendo.
28 grados, humedad 29%, pronóstico bueno y muy caluroso.
¿A dónde nos vamos, Alejandro?
Bueno, si bien para los investigadores el joven sonaba como sospechoso, prima facie, desde el primer día, hasta ahora no habían logrado elementos que ameriten que lo detengan. Ayer, sorpresivamente, el juez de instrucción de Puerto Iguazú, Martín Brites, que lleva adelante la investigación, ordenó detener a Alejandro Kirchner, de 23 años, por la supuesta vinculación que podría tener con la violenta masacre de sus padres, que fueron molidos a golpes y ejecutados finalmente con un disparo de calibre 22 en la cabeza. Está en línea el juez. Sé que en estos casos, su señoría, ¿cómo le va, doctor Brites? Buen día.
¿Qué tal? Buen día.
Sé que hay una delgada línea que separa lo que usted puede decir de lo que, por cuestiones de investigación, no va a abordar. Es así, ¿no?
Sí, es así. Justo hablaba con la producción de ese tema y bueno, decía que es un poco delicado y sensible tener que salir al aire a hablar de esta cuestión. Pero bueno, tampoco entendiendo el rol que cumplen ustedes tan importante en la sociedad de llevar la información y la noticia, creo que también podemos buscar un equilibrio entre el deber y esta situación tan lamentable, ¿no?, que estamos atravesando, que es la investigación de un hecho sumamente grave el comandante Andresito. Sí.
¿Qué cambió en la investigación? ¿Qué línea nueva apareció, si es que apareció algo, para que usted tome la decisión de detener a este joven hijo de la pareja asesinada?
Bueno, la detención surge o nace a raíz de un pedido fundado que hace la policía de la provincia de Misiones en base a todos los elementos que vinieron recolectando, tanto como indicios y pruebas, en el marco de la investigación de esta causa. Uh-huh. Desde el vamos, si bien había algunos indicios iniciales que ponían en tela de duda un poco la situación de esta persona hoy demorada detenida, con muy buen tino la policía optó por trabajar todas las hipótesis que se fueron presentando en el marco de la investigación durante estos 8 días que transcurrieron entre el hecho y ahora que se produce la detención.
Uh-huh. ¿Aportó algún detalle nuevo, perdón, doctor Vites, aportó algún detalle el teléfono celular? Porque entiendo que hasta ahora fueron vanos los intentos para hacer el revenido atómico, las muestras que se tomaron de las manos de Brites para determinar si éste había accionado un arma de fuego por los restos de pólvora.
Sí, bueno, los teléfonos todavía no tenemos los informes oficiales agregados al expediente porque, a ver, lo que debemos tener en cuenta es que el expediente sigue en la etapa de la prevención policial, es decir, sigue, digamos, en sede de la policía de la provincia, que está terminando las actuaciones para poder mandarnos al juzgado junto con el detenido, y el primer paso que se va a dar dentro de la judicialización, que es como nosotros lo llamamos, uh-huh, va a ser la recepción de la declaración indagatoria al imputado. Los teléfonos están siendo peritados, por ahí eso demora un poco porque se tiene que recurrir a la empresa prestadora del servicio de telefonía móvil como para acceder a ciertos datos, así también a los propietarios de las empresas que prestan los servicios de telefonía instantánea, sí, y redes sociales. O sea que no es tan complejo la peritaje, no es tan sencilla la
peritaje. Es engorroso, hay toda una burocracia terrible. Sí, pero a eso hay que sumarle la falta de un laboratorio para hacer determinadas pruebas.
Respecto a la pericia de la absorción atómica, que es la que yo pedí y consensuamos junto con la policía científica, que es la más, digamos, contundente hoy en día, a nivel científico, estamos con un cierto problema para la realización de la medida, porque generalmente trabajábamos con el Poder Judicial de Chaco para hacer este tipo de medidas, pero Chaco también está teniendo problemas porque sus dispositivos hoy actualmente no están funcionando, así que estamos viendo qué otras alternativas tenemos como para hacerlo.
Qué complicado, ¿no? Este joven vivía con los padres. ¿Hay algún indicio de una ruptura, digamos, de la convivencia? ¿Cómo era la vida en ese hogar, la convivencia dentro de ese hogar, doctor?
Bueno, como decía, no quiero entrar mucho en detalles.
Está bien, pero yo le pregunto y usted me dice, ¿puedo o no puedo?
La nota policial por la cual se solicita la orden de detención hablan de declaraciones testimoniales que dan cuenta de una relación conflictiva, ¿sí? Bastante particular por diversos motivos, que también son, digamos, cuestiones que estamos investigando y se van a ir profundizando en la medida que avance la investigación.
¿Usted podría traer a la causa a otro familiar?
¿Perdón?
¿Usted podría traer a la causa a otro familiar?
La verdad es que no le puedo dar una respuesta de esa naturaleza ahora, en este momento. No hay, dentro de lo que la policía informó a la justicia hasta ahora, ningún tipo de indicios que hagan presumir de que en el futuro algún otro familiar esté involucrado.
Porque se hablaba de cierta complicidad en el entorno inmediato, pero bueno, usted sabe que eso tiene que ver con un plano especulativo. Usted y la investigación judicial se mueven con hechos objetivos, ¿no?
Claro, y como siempre lo decimos, dentro de las investigaciones uno es garante epistemológico tanto de los hechos que uno da cuenta, ¿no? De las pruebas en sí. Si las pruebas no acompañan las hipótesis, en vano es hablarlo porque nos quedamos en el plano de los comentarios improbables, así que por lo pronto nos manejamos en base a las
evidencias. A los hechos.
Por hoy, a los hechos y a las pruebas, ¿no?
¿El rifle o carabina 22 que se habría utilizado para rematar a las víctimas no apareció
hoy
nunca?
No apareció, pero sí está acreditado, en base a la pericia balística, de que fue la misma arma, propiedad de la familia, la utilizada para cometer el delito. Eso sí es un hecho ya irrefutable, que está comprobado, por cuanto así lo dicen las pericias.
Es decir, el arma estaba dentro de la casa y el homicida sabía que ese arma estaba... la podía tener a mano. ¿Dónde la podía encontrar? Era familiar el arma, digo, respecto del asesino.
Y todo hace presumir que sí. Lo que sí le puedo decir con total certeza es que las pericias balísticas hoy confirman de que el arma utilizada para cometer el hecho es el arma que tenía la familia dentro de la propiedad. Por cuanto a que disparos efectuados con anterioridad, por otros motivos que no vienen al caso corroborar, dejaron vainas servidas en las inmediaciones de la vivienda, que luego fueron comparadas con las vainas servidas que salió dentro de la vivienda al momento de hacer la inspección judicial, que fue que la hicimos el domingo a la madrugada, en comandante Andresito, y eso dio un nivel de compatibilidad muy muy preciso, muy elevado y muy certero de entre el uso de la misma arma para efectuar ambos tipos de disparos. Así que hoy por hoy esa es la certeza más contundente que tenemos en relación al hecho. También obviamente está corroborada la causal del deceso de ambas personas, y bueno, y el resto, como les digo, ya todo sigue siendo materia de investigación. Hoy por hoy el juzgado no lo tengo yo en mis manos todavía el expediente. Esto recién va a arribar el día miércoles, que es la fecha que está programada la recepción de la audiencia.
Es el día que le va a tomar indagatoria a este joven Alejandro.
El día de mañana. Así está previsto por lo pronto, salvo que en esta última diligencia la policía vea la necesidad de extender el plazo por un periodo más, es factible de concedérselo, pero por lo pronto creemos que no hay necesidad de extender más, así que de todas maneras continúa un grupo muy importante de funcionarios policiales trabajando en las inmediaciones para recolectar los últimos testimonios que pudieran ser necesarios, pero básicamente orientados a dos cuestiones: localizar el arma utilizada para la comisión del hecho, como así también el dispositivo móvil o el celular de las víctimas, o sea, que usaban las víctimas y que desapareció para la comisión del delito.
Bien, bueno, doctor, le quiero agradecer mucho por haber hablado con nosotros. Sé que en este caso, bueno, siempre hablamos con magistrados, pero muchas veces ahí, como le decía al principio de la charla, hay un límite dentro del que se puede hablar y dentro del que no se puede hablar.
Y la verdad que uno por ahí es reacio a hablar porque siempre está con el temor, y eso le pido que entiendan a todos los periodistas y a la sociedad en general del juez de hablar, porque puede que sus dichos entorpezcan o alteren alguna investigación, y es por ahí que uno es tan cauteloso con las investigaciones que después por decir algo de más,
sí,
puede llegar a comprometerme. Entonces siempre es ese el temor, pero bueno, hay cosas que se pueden decir, hay cosas que no, y creo yo que eso es todo lo que le puedo decir por ahora.
Bueno, y yo le tengo que agradecer por haber hablado con nosotros, señor juez. Que tenga usted buen día, ¿eh?
Igualmente, que tenga un buen día.
Hasta luego. Un placer. Martín Brites, el juez de instrucción de Iguazú. Ese dato es importante, el último que incorporó el juez. ¿Vieron cuando habló de que hay una certeza absoluta de que el rifle o carabina 22 con que se dispara la cabeza para terminar la macabra tarea después de la brutal golpiza que sufre el matrimonio Kirchner, rematándolos, es el arma que estaba dentro de la casa? ¿Por qué? Toda arma tiene un cañón estriado. El cañón estriado y la trayectoria de la bala cuando salen, en realidad el cañón estriado es el que imprime una suerte de marca indeleble sobre cada bala. Cuando se compara una con la otra, se puede determinar fácilmente, es una especie de ADN, o cómo te puedo decir, la huella dactilar de la bala y el arma cuando se accionan. Es prácticamente imposible que haya otra marca de estrías que deje otro arma en similares características. ¿Para qué están estriados los cañones? Bien aporta Diego, para darle a la bala la trayectoria, para garantizar la trayectoria. Bueno, esto es lo que sabe uno que no es perito en balística, pero les aseguro que si tenían balas anteriores que disparaban la chacra, porque suponés estaban haciendo tiro al blanco, tirándole una lata o a lo que fuera, y además las balas que extrajeron de los cráneos de las víctimas, estas comparadas unas con otras, si son iguales, si son semejantes absolutamente, no hay dudas de que el arma que usó el asesino estaba dentro de la casa y que sabía dónde encontrarla. Cada mañana.